Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com y RadioGeneral.com
les ofrece
un podcast
con acento español.
Aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Bienvenidos otro día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy está conmigo Pepe Rabanal. Él está en Badajoz con una temperatura, yo creo, un tanto similar a la de Madrid, ¿no, Pepe?
Pues aquí tenemos frío y hemos tenido una mañana de niebla, no sé cómo habéis estado ahí, pero hemos tenido una mañana de niebla bastante buena, sobre todo ayer. Uh-huh. Aquí en Badajoz las nieblas son tremendas, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Y claro, como el Guadiana y esa atraviesa toda la ciudad, quieras que no, eso también es...
Y luego hay una especie de pasaje, como yo le digo, de la niebla entre Badajoz y Talavera, yeah. Que a lo mejor en Badajoz hace sol, pero vas por la carretera y el nieblazo que te encuentras es bastante, bastante grande. Lo único que pasa es que, aunque siempre se dice que tiempos, aunque ahora estamos hablando del tiempo atmosférico, que tiempos pasados fueron mejores, ¿no?
Sí.
Que yo no lo creo, ¿no?
No, eso es que nunca tiempos pasados fueron mejores.
En niebla no, ahora la niebla que tenemos por Badajoz era limpia, es
ajá,
limpia, ¿no?
Ya.
Es una niebla blanca, y la que teníamos, yo me acuerdo de mi infancia y de mi adolescencia, era una niebla gris, sucia, uh-huh, y además que producía unos dolores de cabeza tremendos.
Por fíjate, sería, ¿no? Qué curioso, ¿no?
No sé si habrá influido lo que es el regadío del Plan Badajoz. Estamos hablando de una horquilla de tiempo del 57, de 1957 en adelante, ¿no?
Ya.
Y en 1957, 1958 empieza a funcionar por fases los regadíos, que fue lo mejor que pudo caer en Extremadura y lo mejor que se hizo. Fue un adelanto como nunca hemos tenido posteriormente. Y eso quitó los mosquitos. Por lo bajo estaba las noches de verano, unas noches de 40 y 42 grados, estaba plagado de mosquitos. Todo eso se fue, todo eso se purificó y se quedó. Pero en fin, ahí está la cosa, aguantando, sobre todo porque estamos, no sé si semiconfinados o en qué situación estamos. Yo la verdad es que no salgo de casa, porque para estar por la calle, no poder meterte
en ningún sitio,
y
claro,
encima, la gente por todos lados, y la verdad que cada vez más hay fuera, ¿eh?
Sí.
Otra vez para lo que venga. Pero en fin, nosotros aquí tenemos siempre pues nuestros recursos,
claro,
nuestra música.
Efectivamente, que es a lo que vamos a dedicar ahora todo este rato, sí, porque vamos a presentar un Platicando muy curioso, ¿eh? Pepe, tú has preparado ahí varias canciones con sus historias, como siempre. Exactamente.
Pero esta vez, como decía aquel humorista de la radio que se llamaba Pepe Iglesias, el Zorro.
El Zorro, sí.
Decía, compenetremos violentamente, ¿no?
sí.
Pues vamos a poner el primer tema y después decimos qué ha pasado.
Efectivamente. A ver si los oyentes, según escuchan este tema, saben de quién se trata.
Una cosa está clara, el género lo van a reconocer enseguida.
Vale, pues vamos a escucharlo.
Alumbradas por la luna, viene a alegrarlas con más resplandor el bullicio de la luna. Él es al pasar, entre risas y canciones, bajo las flores de tu ventana, hermosa niña napolitana, sus ilusiones te va a cantar. Es carnaval, pero por ti me quedo a dieta, en esta noche de locura y bocanal. Ay, que me muero por tu amor. En mi cariño verdadero, verdadero, no lo desprecie ni me llenes de dolor.
Ay, que te quiero, que te quiero, que te quiero.
Ay, que me muero, que me muero por tu amor. Ay, que te quiero, quiero, y alegre yo te espero, y al son de mi guitarra rondaré las calles de Nápoles que hablan de amor.
Alumbrada por la luna,
viene a alegrarlas con más resplandor. Voy a cantar.
Ser un negro rucumí, ni tampoco un esclavo ya, para sentir ansia.
Obviamente, el género era la revista española, que aunque ya hemos tratado este tema, lo que pasa es que en esta ocasión hemos querido hacer un programa que es casi al completo español, y español con unas músicas y unas historias quizás no tan conocidas. Habíamos estado escuchando, para empezar, cuando habíamos compenetrado violentamente.
Exacto.
Lo que es un número que se llama La Tuna Napolitana, se llama Tuna Napolitana, y pertenece a la revista española Este Pasacalle, que es como se denominan este tipo de número musical, Pasacalle Estudiantina, a la revista española Una Jovencita de 800 años. Esta revista es exactamente del año 1958 y fue compuesta por el maestro Moraleda, Fernando Moraleda Belver, exactamente, y que además es muy conocido porque de su zarzuelas han salido muchos números musicales a rodar por el mundo, como ese famoso paso doble Luna de España, no sé, de la luna es una mujer, ¿no?
Sí, pues claro.
Ese también es del maestro Moraleda. Y en la lírica, o en las líricas, como se dice, las letras, ¿no?
Sí.
Pues están José Antonio Muñoz Román, que fue otro también de los grandes autores de revista española, Enrique Escudé y algún otro que más que se cuela aquí en la autoría. Y aprovechamos para aclarar que cómo es posible que en las revistas españolas, en las coplas, cuando se dicen autores salen siete. Bueno, pues que nadie se llame a engaño, la
claro.
Verdad. la verdad es que suelen ser uno o dos. Lo que pasa es que como aquí las compañías teatrales suelen tener que hacer juegos malabares, sobre todo con el dinero, con lo que cuestan las producciones, ¿no? Pues en la autoría de los números, pues se ponía todo el que pasaba por allí haciendo algo. Y así podían repartir luego lo que se llamaban los royalties, que eso en aquella época era bastante,
claro,
bastante sustancioso.
Sí, porque claro, todo el mundo quería figurar, que es lo que aquí era el caso, ¿verdad?
Sí, exactamente, y a veces lo imponían los productores. Sí, pero yo firmo los números, ¿no? Te estreno, pero yo firmo los números para repartir tajada, ¿no? O sea que eso era bastante...
Sí, sí.
Esta revista hemos escuchado a la vedette Estrella cantando, que cantaba bastante bien. O sea, para lo que suelen ser este tipo de revistas, que es Licia Calderón. Licia Calderón, todos los buenos aficionados, no ya solo a la revista, sino también al teatro, al cine y a televisión española, pues aunque empezó en sus primeros años, que son estos, con la revista, primero de secundaria y luego ya fue tomando más importancia en los papeles, ya saliendo de la línea de coro, pues se afincó en el teatro y en televisión, y llegó a ser, todavía está con nosotros afortunadamente, una actriz muy buena, ¿no? Recordemos que, bueno, también estuvo casada hasta su fallecimiento con el actor Jesús Puente.
Sí, que era un actorazo tremendo, ¿eh?
Como la copa de un pino, iba para médico, pero yo no sé qué le pasaba a todos estos médicos que se apuntaban al teatro universitario,
sí,
que al final acababan sobre las tablas.
Sí.
De ellos, mi padre tenía muchísimos amigos que habían empezado como estudiantes de derecho, de medicina, de arquitectura, pero después, con aquel fenómeno que tuvo el teatro universitario español, el TEU, ¿no?
Sí.
El teatro español universitario, sí. Salieron muchísimos grandes actores.
Sí, ¿verdad? El Bódalos. Es que hemos tenido un elenco de actores y de actrices, ¿eh?
No sé, yo cuando miro aquí la biografía estudiada de algunos, ¿no? Que yo suelo hablar de memoria y equivocarme de memoria, ¿no? Pues veo que dicen, empieza sus comienzos en el TEU, ¿no? Porque claro, escuelas de arte dramático, en aquellos tiempos, en los años 30 y así, pues poco.
Claro.
Pues empieza sus comienzos en el TEU, y no solamente actores, sino también actrices,
sí,
autores de teatro, que se decantaron por la vena literaria y todo eso. Pero sobre todo lo que yo quería decir, con esto de la revista musical española, una jovencita de 800 años, es que estas producciones eran unas producciones muy buenas, tanto en música como en espectáculo, a pesar de que tenían el estigma o la etiqueta de lo picante, ¿no?
Sí, y también de las ciertas prohibiciones, ¿no? En algunos aspectos, ¿no?
No, es que además estaba el censor.
Claro, eso es.
En el teatro. Y entonces salían con una falda y cuando salía el censor se la quitaban, ¿no?
Claro.
Pero a lo que me refiero es que había calidad.
Sí.
Después de tener ya, no sé, vino el género, valga la redundancia, degeneró, ¿no?
Sí, desde luego.
No, ya vino la horterada, ya la grosería y.
Sí, que eso ya. Exacto.
Y sobre todo, lo que da el remate de los tomates, como yo le digo, es que desaparece la orquesta. Desaparece la orquesta no solo en las revistas, sino en muchísimas producciones musicales. Y se utilizan lo que es, ¿cómo te diría yo? Música grabada, ¿no?
Claro, tipo playback de estos, ¿no?
Y eso. Y la orquesta, aunque suene mal, tiene que tener ese tinte,
claro,
de revista, de naturalidad. Y unas veces suena mejor y otras veces suena peor, como decía en una copla nuestro amigo el gran compositor Martín Alemán, decía, el violín del violinero unas veces desafinado y otras como viene el tiempo, ¿no?
Exacto.
O algo así parecido, ¿no?
Pero por lo menos la presencia de la orquesta y en el escenario era muy importante.
Claro, y aparte de eso, porque la orquesta, los que hemos estado nos ha tocado por suerte estar del escenario hacia atrás, como digo yo, ¿no?
Sí. Decir,
en el escenario, ¿no?
Sí.
Nos damos cuenta que cuando hay música en directo, la música se va combinando con lo que está sucediendo en el escenario, tanto sea en zarzuela, como sea en ópera, como sea en revista. Y a veces, bueno, pues a veces hay que rectificar, ¿no?
Claro.
Y la orquesta, el director está atento, rectifica. Quienes estamos lo vemos. El público no se da cuenta.
El público no se da cuenta.
Pero cuando se está haciendo un playback y se enchufa la cinta, eso va a una velocidad en el que lo pare, ¿no?
Sí.
Entonces, es casi más difícil trabajar con lo que es, no con playback, sino con música grabada, aunque estés cantando en directo, que muchas veces dicen voz en directo, como si fuera aquello una cosa grande, no sé, lo que tienes que hacer es cantar y los músicos ahí que están para trabajar, no para escuchar un disco.
Sí, sí, sí.
Y un disco, yo tenía un amigo que decía, yo a veces escucho un disco y luego lo rompo. Dice, ¿para qué lo como? ¿Para qué lo hace? Dice, es que siempre es lo mismo.
Claro, claro. Yo una vez haciendo un entremés de Cervantes, pues hubo una persona que se saltó un trozo, entonces lógicamente, como ahí estás acostumbrado a seguir, yo sigo a tal palabra, sigo yo, a la otra sigue el otro, y así, oye, pero se hace tan bien que nadie del público se enteró, es que ni se enteraron que nos habíamos saltado un trozo del papel.
Tocando en el escenario, alguno de los dos, ¿no? Te digo porque estoy hablando ahora, recordando el dúo, ¿no?
Sí, claro.
Alguno de los dos ha ido por otro patín, ¿no? por otro sendero, pero el otro que está allí, pues
le
va,
sigue, claro.
Cambia el paso. O sea, es que si un soldado va marchando y cambia el paso, si lo cambiara todo el batallón, nadie se entera.
Nadie se entera, claro, pues es eso.
Entonces, eso fue un verdadero destrozo, sobre todo para la revista. La revista española tenía una estructura, pues eso, muy, muy típica. Solía ser una comedia. Me estoy refiriendo a estas revistas buenas y de calidad.
Claro.
Que tenía su argumento y de vez en cuando se interrumpía con números musicales que a veces, la mayoría de las veces, no tienen nada que ver con el argumento, ¿no? Estaba el pasacalle de los estudiantes, estaba la samba brasileña, estaba el choti, estaba el tango, ¿no? Había que meterlo, eran números y se iban metiendo y luego seguía la cosa, ¿no? Por lo tanto, es una cosa diferente al musical, que la letra y la música de las canciones van hiladas al argumento de la obra. Aquí no, a veces sí, a veces tiene algo que ver, ¿no? Una cosa alusiva, pero por regla general no.
Claro.
Entonces salían de gira y venían a Badajoz. Yo, por supuesto, en el año 58 no me dejaban entrar en el teatro.
Hombre, porque eras pequeño. Porque
exactamente.
Claro.
¿Por qué conozco yo y me acuerdo precisamente de este número? Porque es que se editaban también en discos y se ponían en todas las radios de España.
Ya.
Por eso yo digo, voy a buscar la tuna napolitana, que
a ver si la encuentro, la has encontrado.
Que además se nota que, porque hay, canta la solista, ahí están las tiples, las videtiples, ¿no? Que ya las han escuchado, y luego está la orquesta en directo, porque lo hacían en disco. Y sonaba, y cuando venía la compañía, por aquí vinieron mucho las compañías de Colsada y otros más, ¿no? Y a los teatros, pues era teatro en directo, y se veía cómo entraban con los bultos en el Teatro López de Ayala, los mismos actores. Yo he visto a Lina Morgan y a Juanito Navarro, pues ayudar a descargar un coche y meter para dentro los bultos.
Y después ellos mismos se ponían a hacer la revista, claro.
Eso pusieron a discutir en la puerta. No veas cómo. Pero en fin, aquello fue un espectáculo, ¿no?
No, claro.
Todo eso era así. Y eso ya se acabó.
No, por completo.
Todo edulcorado. Yo no digo ni que sean mejores ni que sean peores, sino que cambian los ambientes.
Totalmente,
y ahora,
sí.
Pues pueden estar haciendo La Bella y la Bestia en el teatro de tu pueblo, pero la radio, lo más que lo dice, es un anuncio pagado, ¿no?
Sí.
Pero antes estaban visitando todas las radios, por un lado, los periódicos, etcétera, por otro, ha llegado la revista, ¿no?
Sí, sí, sí. Como cuando llegaba el circo, igual.
Exactamente.
Sí, sí, igual.
Claro, pues eso tenía una cosa.
Una difusión tremenda, sí.
Era más precario. Ahora, por ejemplo, se ha puesto de moda la cuestión de los musicales. A mí el género no me dice mucho, ¿no?
Ya.
En ese sentido, entre otras cosas, por las músicas grabadas. Si no hay orquesta, ya.
Exacto, no, sí.
Pero es que son capaces de hacerle un musical hasta Edison.
Ah, cualquiera,
¿no?
Lo que le interesa,
cualquier cosa,
claro.
¿No? Cualquier cosa que pase por ahí, un cuento de los hermanos Grimm, la historia de Edison y cosas rarísimas, ¿no?
Sí,
claro,
sí.
Luego, a lo mejor vas y ves que son unos espectáculos grandiosos porque la gente viene. Pero este otro tipo de teatro, pues, es el que se ha perdido, ¿no? El teatro de carretera.
Hombre, es que los montajes que hay hoy día, pues hombre, valen también mucho dinero, ¿eh?
Yo te hablo como habitante de provincia, que ahora si quieres ver algo tienes que ir a Madrid.
Claro, aquí hay de todo, pero claro, son montajes que te valen una burrada, y también las entradas, que a lo mejor una entrada de un musical no te baja de 100 euros. ellos, ¿eh?
Pues eso, así la cosa. Y aquí, pues lo que cuando vienen, pues son compañías que vienen con tres actores y
claro,
el perro.
Claro, lógico.
Y yo por eso hace bastante tiempo que no.
Sí.
Sobre todo para el teatro. Y además, bueno, teatro tampoco. Es teatro de este minimalista.
Hoy el día lo que se llevan son los monólogos.
Claro, barato.
Claro, lo barato, efectivamente.
Uno, y cobra como siete y
ya bueno, está.
Pero en fin, no critiquemos.
Lo que hay, pues sí. Entonces, ¿la segunda canción la ponemos también y después hablamos de ella o cómo lo hacemos?
Entramos también directamente con ella.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Por la cerca del cortijo me pillé a la madrugada. Cuando voy sin rumbo fijo, caminito de Granada, me está esperando Dolores. Vengo de ver a Isabel, mi nombre entre dos amores, sin saber cómo y por qué. Que si Lola es de canela, cuando beso a Isabelilla con su beso me camela. Juan Salvador, ¿pa' dónde va? Pregunta al trote de mi caballo. Y yo no sé qué contestar ni me da tiempo para pensarlo. En Granada está Dolores con la escopeta cargada. Isabel muerta de celo ya se va quedando atrás. Yo no sé, Virgen María, qué camino tomaría, qué camino de los dos, pa' acabar esta agonía que me va a costar la vida por tener un corazón. A Isabel unos zarcillos yo le traje de Jerez, y lo mismo que un chiquillo mi cariño le juré. Para Lola una pulsera con un beso y una flor, y cuando estoy a su vera se me ensanchía el corazón. Que las dos me están llevando por la calle la amargura mientras lo sigo pensando. Juan Salvador, ¿pa' dónde vas? Pregunta al trote de mi caballo. Y yo no sé qué contestar ni me da tiempo para pensarlo. En Granada está Dolores con la escopeta cargada. Isabel muerta de celo ya se va guiando atrás. Yo no sé, Virgen María, qué camino tomaría, qué camino de los dos, pa' acabar esta agonía que me va a costar la vida por tener.
Tingle tingle que tingle tingle que ay papá. Tingle tingle que tingle tingle que ay papá.
La verdad es que hoy le hemos dado un giro por completo al programa, ¿eh? Lo hemos vuelto del revés, Pepe.
Y acabamos de escuchar un paso doble que fue la bomba en los discos dedicados en España.
Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas de aquella época de los discos dedicados, la fama que tenía, ¿no? Y
bueno, y que había que esperar a que dijeran todas las dedicatorias para poder escuchar el disco.
Claro.
Hemos continuado con un artista que era un artista magnífico, que era Pepe Baldó.
Uh-huh.
Lamentablemente, hoy tú preguntas por ahí quién es Pepe Baldó, y
no
a no ser un entendido en el género o alguno de su provincia, de su región, porque Pepe Baldó nació en Orihuela.
¿En Alicante?
Sí, en Alicante, justo en Alicante, pero no en la propia Orihuela. Pepe Baldó nació en un...
¿De Orihuela? ¿Del pueblo de Miguel Hernández, además, ¿no?
Sí, pero es que una cosa es Orihuela y otra cosa es que Orihuela tiene pedanías.
Sí, claro.
Y una de las pedanías es la pedanía de Urchillo,
¿ah?
con H, que es una población, lo digo porque lo he consultado esta mañana por curiosidad, a ver cómo era...
¿Cómo se escribía?
Creo que tenía en aquella época, no sé si eran 2.200 habitantes, no sé exactamente ahora la demografía que tiene, ¿no? Pero bueno, ahí nació Pepe Baldó, que algunas veces firmaba como el niño del Urchillo, que realmente quizás las casas discográficas pues ya le empezaron a utilizar el nombre de Pepe Baldó, que se consideraba cantaor flamenco, pero bueno, era un cantaor de copla con una voz como la van a escuchar ahora en la que vamos a poner a continuación, porque vamos a, de Pepe Baldó vamos a poner dos,
exacto.
Ha sido Juan Salvador, que es un paso doble, que eso se ponía a lo mejor en una sesión de discos dedicados 7 veces u 8.
Bueno, y con un montón de ratos diciendo de fulanito para menganito, de la novia de no sé quién para de la madre, claro, para...
Pero no podían poner las dedicatorias todas y ponerlo una vez el disco, había que ponerlo 7.
Claro.
por la sencilla razón de que según el día que había llegado la dedicatoria,
claro.
Y otros que querían que se las pusieran a ellos solos, entonces eso costaba más. Te lo digo con conocimiento de causa, porque mi padre en aquellos tiempos estaba trabajando
en la
radiofónico, en Radio Badajoz, en cadena.
Ajá.
En lo que es Radio Badajoz, aquí se ya era conocida como la emisora sindical, la radio sindical, que después fue Radio Cadena Española, ¿no?
Sí.
Radio Nacional de España, ¿no?
Uh-huh.
Muchos años, ¿no?
Sí.
Y bueno, y a pesar de que su labor era la información, pero se hacía de todo,
claro.
El locutorio, se ponía el piano, de todo, y por supuesto daba discos dedicados y guías comerciales, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, eso era interminable. Y Juan Salvador es un paso doble que compuso Salvador Guerrero García, supongo que a lo mejor le puso su propio nombre.
Pues seguro.
Pero Pepe Baldó decíamos que era de Orihuela, y de Orihuela era, o de la pedanía, era también un paisano suyo que ya era famoso en aquella época, que es el famoso tenor y muy conocido en toda España, Pedro Terol.
Ajá.
Pedro Terol, para lo conocido de la zarzuela, no hace falta que se diga nada.
Claro.
Y que además tenía unos orígenes muy parecidos, porque a pesar de la diferencia de edad, Pedro Terol tenía padres que eran músicos, aunque estaban dentro del rango de aficionado, pero tanto su padre como tenor tenía una voz extraordinaria, y su madre como soprano igual, ¿no?
Uh-huh.
Y era muy conocido en los ambientes, y al ver las facultades que tenía el
chico,
hijo,
claro,
Pedro Terol, pues se marcharon a Barcelona, donde tirar hacia adelante es complicado, ¿no?
Sí.
Sobre todo económicamente, y estamos hablando de una época todavía mucho más anterior a la de Pepe Baldó. Y Pepe Baldó, a pesar de que había ganado concursos y demás, y estaba siendo ya muy conocido, tuvo la suerte de que Pedro Terol lo apoyó, ¿no?
Claro.
Y lo presentó en 2 o 3 teatros de Madrid, no sé si fue creo que fue, no sé si fue López de Vega o Maravillas, ¿no? Teatro Maravillas, ¿no? Y en uno de ellos, Juan Salvador García, le preparó un espectáculo de copla. Juan Salvador era un, perdón, Salvador García,
sí,
era uno de los compositores, pues, que más prolífico y con más estilo ha hecho la copla y muchos géneros, y aquello fue un éxito tremendo.
Ya. Yeah.
Aquello fue un éxito tremendo, tan grande. Pepe Baldó tiene una voz aniñada de adolescente que nunca perdió.
Uh-huh.
Y murió joven, porque nació en 1935 y el año de su fallecimiento es en 1991, pues serían 50 y tantos, ¿no? 56.
Sí.
Y nunca perdió esa voz.
Bueno, fíjate, Antonio Molina también, la voz tan aguda que tenía.
Pero Antonio Molina la perdió.
Ya, bueno, la perdió por el tabaco y esto,
por el,
¿no?,
tabaco y por todas estas, sí, cosas, claro. Y Pepe Baldó conservó siempre lo que fue, uh-huh, es el tinte. O sea, era un hombre, pero estaba y sonaba una voz jovencísima, ¿no?
Sí, sí.
Como lo podéis ver, mejor escuchar.
Escuchar, claro.
En el disco.
Uh-huh.
¿Y cuál sería el éxito tan grande que inmediatamente se marchó a América?
Uh-huh.
Se marchó a América, aunque aquí sus discos continuaban sonando. Y en México, pues luego lo contamos.
Eso es.
Porque ahora vamos a escuchar una canción de su propia autoría que se llama Un Paso Doble, que como paso doble, para mi gusto, y desde el punto de vista musical, ya desde el punto de vista técnico, está perfecto.
Uh-huh.
No solamente por lo bien que lo canta, sino por cómo está hecho el paso doble, que se llama Nochecita de Orihuela, dedicado precisamente a su patria chica.
Perfecto.
Y luego contamos lo que ocurrió.
Eso es, pues vamos a escucharlo.
Seré cantador, lléneme por el mundo de la conquista, a cosechar aplausos para tu amor. Tierra noble y señora, rica y valiente, donde junto a mis padres dejé un cantar. Mira que a todas horas lloro por verte, para en tu hermosa huerta poder soñar. Nochecita de Orihuela, coronada de palmeras como una mora cautiva. Nochecita de Orihuela, con tu pañuelón de estrella no te olvido mientras viva. Aunque vaya a tierra extraña, mi canción vuela, que vuela, se ha de volver hasta España para buscar tu compañía. Nochecita de quiero entregarte un ramo de canciones para el altar de la Virgen Morena de Monserrate, mi patrona bendita, blanca de azahar. Y en el rincón alegre donde fui niño y en donde tantas veces mi amor jugó, bandera con el cariño que de verdad le tiene mi corazón. Nochecita de Orihuela, coronada de palmeras como una mora cautiva. Nochecita de Orihuela, con tu pañuelón de estrellas no te olvido mientras viva. Aunque vaya seré tu compañía. Nochecita,
ser un negro rucumí, ni tampoco un esclavocía, para sentir ansia de gozar, cuando le suena un bongo que tanto alegra el corazón. Solo ardiente sangre que tenés, y bella ilusión que llevar. Venga ritmo sabroso, vamos todos a escuchar, de la rumba blanca susurra.
Ese paso doble que yo creo que todas las poblaciones quisieran tener uno parecido, ¿no?
Desde luego.
Lo bien hecho que está y lo bien que suena esa orquesta y la voz con una afinación que da miedo, ¿no?
Sí.
Y a pesar de que es una voz que tiene esos melismas flamencos, ¿no? Pero uh-huh. Es algo extraordinario, sinceramente, ¿no?
Pues sí.
Bueno, y contábamos que de Pepe Baldó hay muy pocos datos biográficos. Uh-huh. Tú, por ahí, tal, no sé qué. Yo me acuerdo de en antiguos programas de radio que alguna vez lo puse, ¿no?
Sí.
Pues es posible, ahora encuentras un poco más, pero no encuentras mucho. Él se establece en México y quizá la noticia, que lo pongo entre comillas porque es una noticia anónima de un comentario de un vecino de Orihuela que se lo encontró en México, ¿no?
Uh-huh.
No sé si lo conocía ya previamente o lo conoció en México. Dice que eso, se encontraba con un grupo en una sala de fiestas donde él actuaba, ¿no?
Sí.
Y como era tan sociable, tan buena persona y tan eso, enseguida dice, nos pagó todas las consumiciones.
Jate.
Esto debía ser por los años 70.
Ya.
Por los años 70, ¿no?
Uh-huh.
70 y algo, quizá, o principios de los 80, no lo sé exactamente.
Uh-huh.
Te digo que es una noticia desde el punto de vista así oficiosa. Y dice que en México era Dios.
Fíjate.
Que llegó a tener era dueño, entre otras cosas, de un canal de televisión.
¡Qué barbaridad!
En México.
Uh-huh.
No sé si Julio Galvez Julio Galvez es mexicano, ¿no?
Es mexicano, claro, eso te iba a decir yo. Digo, yo creo que Julio Galvez lo tiene que conocer y a lo mejor no se encuentra alguna cosa por ahí.
A ver si hay alguna cosa porque me gustaría completar los datos, ¿no?
Sí, claro.
Y dice que allí era, que era un dios, aparte de que era una de las personas más simpáticas que había conocido, muy sociable, muy buena gente, pero que tuvo la desgracia de que el terremoto de México, que fue sobre el hace 30 años, pues sería sobre el año 85, 80 y tanto para allá, no sé, pues lo arruinó.
Fíjate.
Lo dejó limpio, todo se le vino abajo.
Qué barbaridad, qué lástima, ¿no?
Y volvió a Orihuela, donde murió en casa de su hermana, y se dice, que esta noticia oficiosa, que tenía lo puesto. Después
sí,
de haber
sí, sido, sí, sí. Tremendamente rico, que al final acaba, pues eso, como suele decirse, con una mano delante, otra atrás, ¿no? Sin nada.
A mí estas historias de personajes que triunfan, y después por su mala cabeza, algunos, ¿no? Se arruinan y tal, parece ser como una constante.
Sí.
Pero que el destino al final, ya cuando uno empieza ya, porque ya supongo ya que la vida artística, los gustos ya podían empezar a cambiar o habían cambiado ya, no lo sé, no te puedo decir, y te venga y una racha de esta y te deje, porque los artistas ya se sabe, ¿no?
Hombre, por ejemplo, no tenemos tampoco que ir mucho más lejos, ahora mismo con el tema de la pandemia, Pepe, seguro que muchos han arruinado, ¿eh?
Sí, no seguro no, dijo.
Claro.
Entonces esta es una, pero a lo que me refiero, que todavía el artista tiene menos seguridad.
Claro, claro, por supuesto, porque si tú cuentas con la voz y la voz te desaparece ya no puedes hacer otra cosa, ya.
Sí, pero si tienes tu patrimonio y tal, pero si encima te lo lleva un
terremoto. Exacto, delante, exacto, claro, no.
Y te queda, sobre todo, porque, no sé, si fuéramos como el judío Shiloh del mercader de Venecia, que lo tenía todo atesorado.
Todo bien guardadito, ¿no?
En un terremoto, si el judío se salva y el
claro.
También no, ese no tiene. Ahora dirá que está arruinado, seguro, ¿no?
Sí, seguro.
Lo que pasa. Pero el tema está en cuando tú tienes, estás haciendo un patrimonio, en vez de guardarlo, lo inviertes y das trabajo, como pasaba con
este hombre, claro.
Claro, si tienes un estudio de televisión para ti, pues tiene gente trabajando, gente que está cobrando, y claro, viene y viene un embiste
y nada, se te va todo al garete
y te ha tirado. Entonces eso fue, y queda pues el recuerdo a medias, porque la fama
es tremenda,
se va olvidando, pero los discos están ahí.
Exacto.
Y desde luego es el rey de internet, ¿eh? O sea, tú pinchas y salen
200, y salen todas las canciones habidas y por haber de
poco de su vida,
pero las canciones todas las que quieras, sí,
todas las que quieras.
Sí,
y el éxito por toda España, es decir, que ahora que viene, que si las giras en Hispanoamérica, que si me voy a hacer las Américas, pero si ya se han ido,
ya ves,
todos estos señores, y se fueron con muy poca seguridad y barrieron, ¿no?
Exacto, sí, hombre, claro, hay muchos casos
en la canción, en el cine, que algún día hablaremos de ello, porque hay historias curiosísimas de españoles en Hollywood, ¿no?
Sí.
Y sin embargo, pues parece que lo han descubierto ahora, y sin embargo ahí está.
Sí. En fin, ya pues ahora vamos por una cuarta canción, que la vamos a dejar en el aire también, ¿no, Pepe?
No, esta la vamos a
presentar. La vamos a presentar, muy bien. Pues a ver, cuéntanos.
La vamos a presentar porque esta se escapa del...
De la quema.
Del territorio nacional, ¿no?
Sí.
Pero es una canción que me la ha recordado, porque el otro día enredando por ahí en internet, vi que el cantautor cubano Silvio Rodríguez...
Ajá.
En un vídeo que parece doméstico, yo creo que es doméstico, que está en su casa con la guitarra y está hablando con un amigo y dice, pues te voy a cantar una cosa que a mí me emociona, y digo, ¿qué voy a cantar? Bueno, pues decíamos que el cantautor Silvio Rodríguez pues la canta, y es una canción que se llama El adiós del soldado. La canta de una manera informal, no vamos a poner la versión de Silvio Rodríguez, ni mucho menos, vamos a poner pues la versión que hizo y que grabó hace ya muchísimos años, y además esta canción es del dominio público, que hizo David Zaizar, de los hermanos, del dúo Hermanos Zaizar, también.
Sí.
También mexicano. Bien, El adiós del soldado es una canción que ha habido quien se la ha atribuido a Agustín Lara.
Otro mexicano,
no es cierto.
Ya.
Hay quien dice que es cubana, casi seguro. Opinión personal, subjetiva, y a lo mejor que me equivoco, ¿no? Por eso la cantaba Silvio Rodríguez recordando su infancia, ¿no?
Claro.
Y acaba diciendo, además no la canta entera, es que la tararea, ¿no?
Sí.
Dice, es maravillosa, esto me emociona, ¿no? Y parece ser que algunos dicen que la canción la compuso Jorge Ackerman, que es un cubano,
sí,
autor de la de habaneras famosísimas,
sí,
¿no?
Sí, lo conozco, sí.
Que además la cantan sus habaneras muchísimas corales. Otros dicen, los de México dicen, seguramente Julio Gálvez lo sabe también.
Seguro.
Es mexicana y que es de la Revolución de Pancho Villa.
Ya. Yeah.
Y que es una canción en estilo ranchera.
Yeah.
Y es tan ranchera en la parte que una habanera se parece a una ranchera, ¿no?
Claro, cambia ahí el ritmo.
No, el ritmo es el mismo.
Ajá.
Porque además esta canción yo la he cantado.
Sí.
Muchísimas veces con María José Luengo por los escenarios de extremeño.
Ya. Yeah.
Y yo siempre la he cantado como si fuera habanera.
Habanera.
Es una canción militar, es una canción que tiene un tema militar, ¿no? Pero no por eso va a ser de la Revolución de Pancho Villa, que quizás lo sea, pero estas de las canciones que se han deslindado ya de la autoría que sea y ya pertenecen a lo que es el acervo popular.
Claro.
Para mí es una habanera porque el ritmo está en cuatro cuartos y en tiempo de habanera, o danzón lento. Porque un danzón lento, si lo aceleramos un poco, un danzón lento cubano, ¿eh?
Ya.
Si lo aceleramos un poco es una habanera.
Uh-huh.
Y entonces, pues claro, eso ya lo cierto es que en México se ha adoptado como una canción tradicional.
Qué
y
curioso.
Corre por la geografía mexicana sin autor y sin nombre.
Yeah.
Que al final es que se conocen las canciones anónimas.
Hombre, claro.
Por supuesto que en algún momento alguien la compondría, pero no se sabe.
No se sabe, claro, entonces, se pierde ese dato.
Es una canción que se comparte por toda Latinoamérica, ¿no? Y ya no tiene fronteras ni nada. Se llama El adiós del soldado. Es una canción muy triste, pero muy bonita. David Zaizar.
Perfecto.
Uno de los componentes del dúo Zaizar, que es un dúo mexicano que tuvo un éxito tremendo.
Perfecto, pues vamos a escucharla.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. www.radiomaria.com.
Las sabaneras, por lo general, qué bonitas son todas, ¿de verdad?
Sí, sin embargo, hay, por ejemplo, aquí músicos que yo le decía a un director de coro y dice, no interpretáis habaneras con lo lucidas que son.
Claro.
Bueno, son todas iguales y se van a las cosas difíciles. Y después algunos han ido al concurso, al certamen internacional de habaneras de Torrevieja.
Sí, claro.
Y se han tenido que ponerle que atar los machos, ¿no?
se han tenido que comer sus propias palabras, ¿no?
Es que eso es una cosa ya para turistas, digo, bueno, pero ahí imagínate que vienen de Filipinas cantando habaneras.
Ya ves.
Y vienen japoneses.
Sí, o sea,
es una canción internacional. Ojalá todos los géneros musicales tuvieran la misma difusión y corrieran como la pólvora como han corrido las habaneras, ¿no?
Bueno, incluso en Cataluña y
eso es una fiebre.
Y una fiebre de las habaneras, ¿eh? Prácticamente hay lugares en que una vez al mes se reúnen para certámenes de habaneras, ¿eh?
Y tienen certámenes anuales que los hacen sobre las cubiertas de los barcos y la gente está en el puerto.
Exacto, ¿no? Exacto.
Habaneras en catalán, como por ejemplo la famosa... ahora me lo has recordado, es un músico mallorquín que lo vamos a traer un día aquí.
Aquí porque, platicando.
Sí, porque son de Manacor, aunque luego él se recaló en Barcelona.
En Manacor viví yo un año, cuando me casé.
Yo lo he citado también, he ido a cantar allí.
Sí, sí.
Que es José Luis Ortega Monasterio, y es eso, el compositor, el autor de la famosa habanera catalana, el Meu Avi.
Sí, sí, sí.
El abuelo,
sí. El Avi es el abuelo.
Mi abuelo se fue un día a bordos del catalán, ¿no? O sea, decía, refiriéndose al barco, y además era un guitarrista extraordinario.
Claro, claro.
Dice que le dio hasta clases de guitarra a uno de los famosos componentes del trío de tango Irusta, Fugazo y de Mare, cuando el trío se separó, y Agustín Irusta, ¿no?
Sí.
Que después también película, se quería presentar en Madrid, pero en guitarra andaba chusco, ¿sabes?
Malo, ¿no?
Y buscó al maestro Monasterio por lo menos para no hacer el ridículo, ¿no?
No, claro, ya te digo. Pero, pues por lo visto, según me contaba Joan, que también es un musicazo, ¿no? Es guitarrista y él ha trabajado mucho aquí con nosotros en Iberoamérica, ¿no? Y me ha hecho a mí muchas pistas a la guitarra, ¿no? Y me decía que en estos certámenes solían acabarlo, en estos certámenes de habanera, solían acabar con la Bella Lola.
Sí, sí. Con la Bella Lola.
Sí.
Y con otra también que no me acuerdo, que se canta mucho también, que es, no sé si es la Tabernera Lola o es muy famosa por allí.
Sí, sí, sí.
Ya la buscaré y la pondremos un día porque es muy bonita, ¿no?
Uh-huh.
Y unas las cantan en catalán, otras las cantan
en español, claro, sí.
Y a mí me encantan, o sea, las habaneras que cantan en catalán porque le dan una especie de carácter. O sea,
hombre, claro,
cosa
claro.
Que han hecho propia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que no es lo mismo, no es como si... Pero vamos, yo digo, la Bella Lola es triunfar.
Sí, totalmente, vamos.
Anda, sí. Que no la he cantado yo veces.
Hombre, claro, si hasta la tengo yo cantada y tú me has hecho la segunda voz, ¿te acuerdas?
Es verdad. En dúo y con el coro, con todo. Pues escuchamos el adiós.
Ya lo creo. Ay, qué bueno. Bueno, ¿y cuál es la siguiente canción, Pepe?
Pues una canción que tiene una historia, por un lado la canción y luego tiene otra historia paralela, ¿no?
Uh-huh.
Es la canción Luceros de Huelva.
Uh-huh.
En la voz de Juanita Cuenca.
Uh-huh.
Por eso decíamos que hoy el programa tenía un carácter pues netamente español.
Claro.
Juanita Cuenca fue una de las cantantes más importantes de boleros en España en los años 40 y 50 y algunos posteriores, ¿no?
Uh-huh.
Le pasa exactamente igual que al que comentábamos antes, a Pepe Baldó, que de Juanita Cuenca hay poquísimos datos.
Ya. Yeah.
Poquísimos datos en la biografía y muchas grabaciones, ¿no?
Ya. Yeah.
Vale, exactamente igual. En fin, si alguien tiene más datos que los que poseemos nosotros, porque nos los haga llegar.
Claro,
que
complementamos.
Que se lo agradecemos. Lo que sí se puede decir que Juanita Cuenca, aparte de ser la típica estampa de la bolerista guapa con una gran melena y que cantaba con una orquesta con una afinación tremenda y una espléndida voz, lo que sí podemos decir es que tenía muchísimo éxito en Portugal. Incluso tiene un fado que se llama Lisboa Lejana, y parece ser que acabó o residiendo o estando grandes temporadas en Portugal, donde, como decíamos, tenía muchísimo éxito. Pero es que aparte de eso, no solamente el bolero, sino que también incursionaba en otros estilos, pero dándole su sello personal, y el éxito era extraordinario. Incluso también alguna incursión en el cine, aunque ya te digo que sobre su biografía, tanto personal como artística, no se encuentra, o por lo menos yo hasta el momento no he encontrado ningunos datos más profundos, ¿no?
Yeah.
Pero sí nos da la oportunidad de hablar un poco de la canción Luceros de Huelva, que lo mejor que pueden hacer nuestros amigos es escucharla, que está compuesta por otro de los grandes compositores que hemos tenido en España en estos géneros, que era el maestro Fernando García Morcillo, que supongo que para algunos aficionados, buenos aficionados a la copla, enseguida lo identifican. Yo a García Morcillo lo considero extremeño, que nació en Madrid. Y lo explico por la sencilla razón de que su padre de Don Benito y su madre de Villanueva.
Claro, dos ciudades de ahí.
Eso es un extremeño. Y además es también lo... Y es el famoso autor de otra canción que es, sobre la que vamos a hablar un poquito porque merece la pena, es muy gracioso, ¿no? Que es La Vaca Lechera.
Ah, bueno, aquella tuvo una fama tremenda, ¿eh?
Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera.
Exacto.
Bueno, pues esto ocurre lo siguiente. El maestro García Morcillo estaba ensayando con su orquesta en una de las salas más elegantes y más chis del Madrid de los años 30, que era la Sala Jai. Uh-huh. Eso estaba en Gran Vía. Yo creo que esta sala ya no existe, pero yo la última vez que estuve allí, pues eso se había convertido en un sitio raro, ¿no? Raro para mí, ¿no?
Sí.
Aunque aquello era muy grande y aquello, yo miraba el techo, las paredes y tal, lo que no me gustaba era el ambiente, ¿no? Pero aquello tuvo que ser en aquellos tiempos, no sé, como el Pasapoga o alguna cosa de esa, ¿no? Una sala extraordinaria, porque con una orquesta completa, y estaba ensayando allí. Y entonces por allí pasaba un policía, un comisario de policía. Por supuesto, esto sucede ya en los años después del 39, ¿no?
Sí.
Que se llamaba exactamente, tenía el mismo apellido que el maestro Morcillo, porque se llamaba Jacobo Morcillo, pero no eran parientes.
No eran parientes.
Y un día se presenta dando unas voces diciendo: tengo un éxito extraordinario, a esto le tiene usted que poner música. Yo supongo que se debían conocer porque los policías iban siempre vigilando, ¿no? Y tal y no sé qué. Y este policía pues era hijo de un su padre había luchado en el bando nacional, había caído dentro del bando republicano y le iban a fusilar, ¿no? Y antes de que le fusilaran se clavó un cuchillo en el corazón.
Madre mía,
imagínate cómo viene la cosa, ¿no?
Ya te digo.
El padre del letrista de La Vaca Lechera, del letrista. Y claro, pues el hijo, las cuestiones de la guerra, se enrola, va a la División Azul, por lo visto, o sea, era una persona buenísima y con una simpatía tremenda dentro de lo que era el ambiente. Yo creo que lo debía conocer el maestro Morcillo, pues de eso, de sus visitas, ¿no? Y tenía la afición de hacer letras, pero a partir de La Vaca Lechera, que es una canción chusca, ¿no?
Sí.
Por así decirlo.
Pero bueno, pero tuvo su fama, ¿eh?
Sí. Pues luego colaboró con Fernando García Morcillo en la famosa canción de María Dolores, Te mueves mejor que las olas, ¿no? Y tienes la gracia del cielo la noche en tu pelo, María Dolores, ¿no?
Sí.
Que la canta La Pradera también, ¿no?
La hombre, claro.
Pues esa, la letra es suya. Hizo montones de letras después. No, aunque siempre tenía un punto, y por supuesto, pues se dedicó también, siendo policía, ¿eh?
Sí.
Se dedicó a hacer lo que eran las cuñas publicitarias y las canciones para los comerciales, ¿no? Para el Colacao, para el Fle, para lo que sea. Y algunas. Y si es de color naranja, sabe a naranja, es naranja. Naranja suyo también es lo ganó.
Sí.
Muchas veces lo firmaba con seudónimo y otras veces pues ponía su nombre normalmente porque es que era comisario.
Claro.
De la social, ¿no?
Claro. Y parecía que era un poco un algo antagónico, ¿no? Al supuesto de trabajo.
Pues, volviendo, que llega aquí, tengo un éxito y diría García Morcillo, ¿y qué hago yo? Pues, se metió en un locutorio que tenía en la sala tenía el locutorio con piano para que ensayara al maestro, ¿no? Dice, le puso cuatro notas y se las llevó, ¿no? A la vaca lechera, no es una vaca cualquiera, me da leche merengada.
¡Ay, qué vaca tan salada!
Que se le había ocurrido la letra un día que iba en tren y vi una vaca por el campo, ¿no?
¡Ay, qué vaca tan salada! ¡Tolón!
Pues, en algunos pueblos y con algunas orquestillas,
Sí.
Pues la estrenaron sin pena ni gloria, pero volvió otra vez a la sala de fiestas high y le dijo, aunque sea solamente para los camareros y los trabajadores de aquí, que lo toquen los músicos. Y Fernando García Morcillo confesaba después, dice, yo para quitármelo un poco de encima
lo toqué,
dice, pero empezaron a entrar clientes y estuvieron tocando La Vaca Lechera hasta la 1 de la mañana. Dice, y a partir de eso se descontroló y a mí se me conoce como García Morcillo, el de La Vaca Lechera.
Imagínate. La vida es que da unas vueltas tremendas, ¿eh?
Dice, pero luego es que hizo letras para García Morcillo de todo tipo, de pasodobles, de no sé qué, pero es que era, dice, y luego además tenía esa gracia de hacer las cosas y de meterse por un lado y por otro. Dice, y ahí está la vaca lechera, que la vaca lechera dice que la cantan en el Japón y se ha incorporado al cancionero tradicional infantil.
Que sí, que sí. O sea que ahí podemos decir morcillo y morcillo, ¿no? Morcillo al cuadrado.
Y decía, y muchas veces decían, autores, no solamente de la vaca lechera, sino de María Dolores y de un montón, y tangos y incluso revistas, ¿no? Dice, y como decían morcillo y morcillo, decían los hermanos Morcillo.
Los hermanos Morcillo, claro.
Esos son los hermanos García Segura, que también son músicos, esos sí son hermanos, nosotros no.
Desde luego, vaya.
En fin, pues la escuchamos.
Exactamente.
Comienza a caer la noche encendida y por la salina se escucha un olé. Yo voy con mi amor camino de Huelva en Jacagareina. De paso trotó, tienen la noche de Huelva, ole con ole, lunita llena, con dos luceros que juegan, ole con ole, cerquita de ella, y un fandanguillo de Huelva. Trae el viento si me besa, anda y pon cariño mío, pon tu lucero juntito a lo mío. La noche pasó dejando un te quiero prendido a un lucero, qué triste quedó. Corazón, un bello recuerdo dejaron los besos que en Huelva me dio. Cariño mío, pon tu lucero juntito al mío, pon tu lucero juntito al mío.
No hay que ser un negro rucumí, ni tampoco un esclavoya, para sentir ansia de gozar cuando le suena un bombo que tanto alegra el corazón. Solo ardiente sangre que tenés y bella ilusión que llevar.
Aunque no era la vaca lechera, pero ese comienza a caer la noche encendida camino de Huelva, ¿no?
Sí, sí, sí.
Luceros
sí,
de Huelva.
Lucero de Huelva, claro.
Recuerdo que sí, los amigos la buscan, muchos la buscan por Camino de Huelva, porque se la conoce como Camino de Huelva.
Ya.
Que es como empieza la canción, pero realmente su título es Luceros de Huelva.
Sí, 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 sí. Bueno, y para finalizar este podcast, ¿nos tienes alguna otra canción, Pepe?
Sí, otra muy conocida.
Ah.
Pues el Paso Doble en Marcha, como yo lo llamo. sabíamos si iba a sacar a Tayú.
Hombre, figúrate. Vamos, a menudo cierre le vamos a dar al podcast, ¿eh? Qué bonito.
Si vas a Calatayú.
Pregunta por la Dolores.
Pregunta por la Dolores. Lo he visto por ahí, en muchos sitios, diciendo, si vas a Calatayú, gran Jota de la Dolores.
Ah, mira.
Que no, que no.
No.
Si vas a Calatayú.
Pregunta por la Dolores.
Sí, pero es que la gran Jota de la Dolores es la Jota de la Dolores de...
De la zarzuela, de la zarzuela, claro.
Que no tiene nada que ver.
Nada, nada.
Esa Jota
ver.
Enorme. No. Y si, sin embargo, la confunden cosas. Si vas a Calatayú, pues fue un paso doble. Con el tema de la Dolores, si vas a Calatayú, pregunta por la Dolores,
claro.
Que una copla la mató de vergüenza y sin sabores.
Y es que te lo digo yo, ¿eh?
Que te lo digo yo. Por cierto, con este paso doble, la orquesta, nosotros lo vamos a escuchar por Margarita Sánchez, pero este paso doble de si vas a Calatayú lo llevaba en el repertorio la orquesta Los Chavales de España.
Ajá. ¿Eh? Ahí en Cuba.
Exactamente, en Cuba.
Sí.
Y Pepe Lora, que era uno de los cantantes de Los Chavales de España.
Sí.
Está 50 segundos.
Sí, reteniendo la nota, ¿verdad?
Reteniendo la nota.
Sí.
Yo cuando lo oí,
sí.
Digo, espérate que coja el reloj.
Parece como que, vamos, te piensas, este hombre se va a ahogar, pero no hay forma, ¿eh? Sigue.
Muy bien dada, ¿eh?
Sí, sí, muy bien dada. Sí. Que no es fácil en absoluto mantener la nota, ¿eh?
Nunca. Y bueno, pues Margarita Sánchez, estaban con Chapiquer, estaba el Imperio Argentina, estaba toda la tropa, ¿no? De Concha, de Imperio Argentina hablaremos un día, ¿no?
Sí.
Recordando sus chistes y sus cosas que hacía, que eran también para,
para
ponerle un marco, ¿no?
Desde luego.
En el buen sentido, ¿no? En el buen sentido. Pues Margarita Sánchez López era más conocida por su primer apellido, Margarita Sánchez, que fue una... dicen tonadilleras, no, son tonadilleras. Fue una cantante. Tonadilleras son los que cantan tonadillas.
Claro.
Cuando dice Isabel Pantoja la tonadilla, pero si no ha cantado una tonadilla en su vida, habrá cantado otras cosas, ¿no?
Desde luego.
Más bien o como sea, ¿no? Pero tonadillera, esto viene de la época de las tonadillas. Tonadillera eran María Antonia Fernández La Caramba, que tiene una zarzuela, aquella tonadillera de baja extracción que después se metió a monja, ¿no? Que
sí.
Hay una leyenda. Y tiene una zarzuela que la canta precisamente Pedro Terol, ¿no? Y cantaban tonadilla, que la tonadilla es un género.
Ya.
Pero no es la copla española ni el paso doble.
Exacto, nada que ver, que no.
Tiene que ver eso, pero nada, se han empeñado. En fin, al próximo que me diga tonadilla le digo, explícame lo que es una tonadilla.
Efectivamente, que porque no lo sabes, sencillamente,
bueno,
ya está.
Pues Margarita Sánchez, pues quizás la que más se ha olvidado. Cantaba también algún cuplé, ¿no? De Raquel Meyer, ¿no?
Sí.
O sea, porque ella empezó con los cuplés, cantaba que Flor de Té es una linda zagala.
Ah, sí.
Flor de Té, ¿no? Pues
sí,
ese fue su gran éxito, aunque también fue el gran éxito de Raquel Meyer, pero en los años 50, cuando la grabó Margarita Sánchez, pues fue también un boom en los discos dedicados. Flor de Té se oía por todos lados. Y nació en Madrid, en este caso, ¿no? Nace en el sur, ¿no? En el año 1928. Como decíamos, interpretaba lo que eran los cuplés de Raquel Meyer, ¿no? Y en esos momentos, pues estaba de gran diva con Chapiquer, y con 16 años empieza, ¿no?
Sí.
Primero como vocalista de orquesta, y después pues va abandonando el repertorio, lo va ampliando con copla, con paso doble, y no se le debería ir nada mal, porque en aquel tiempo ganaba 75 pesetas diarias, en una época en que el salario medio industrial era de 12,27.
Fíjate, o sea, pues así como cuatro veces, por lo menos tres, 12...
Característica.
No, más.
Característica, su voz es la más elegante de todas las del panorama musical. Con permiso de Doña Concha, la verdad que tiene una voz muy bonita, pero era más fuerte, más, digamos, más dramática, y ella era más lírica, quizás un poco más en la banda de Imperio Argentina, ¿no?
Ya.
Ya te digo, o sea, era una voz realmente muy lírica, pero que sin embargo se adaptaba muy bien al pasaporte.
Ya.
Perdón, al paso doble.
Al paso doble, sí. Pasaportaba
al paso doble, ¿no? Por así decirlo, ¿no?
Desde luego.
Y claro, esto era raro, ¿no? Porque eso era un símbolo de elegancia, ¿no?
Claro.
Entonces sus grabaciones son perfectas. Y lo que me sigue siempre admirando es que prácticamente todas ellas pues no tenían lo que se dice unos estudios o un entrenamiento. Eso vino después, ¿eh?
Ya.
Eso vino ya en los 60, cuando había academias donde las enseñaban. enseñaban, ¿no? Como la famosa Academia de Adelita Domingo en Sevilla, y para el baile la de Enrique el Cojo, y eso vino, aunque lo ha habido, pero la mayoría de ellas salían de una forma espontánea. Y entonces, si tú tienes un oído que desde el primer momento es espontáneo y es afinado, lo tienes mejor que nadie.
Claro.
Eso seguro.
No, y además que lo que tú comentabas un día, que muchas de las veces no tenían recursos para rectificar los errores cuando estaban grabando los discos, y tal y como se equivocaban, seguían adelante.
Seguían adelante. Entonces la que era buena, pues triunfaba en todos los aspectos.
Claro.
Porque aquí ya estamos hablando de... Nosotros diríamos una cosa, marcaríamos un punto para que nuestros oyentes y nuestros amigos se vayan dando cuenta de una cosa, y es muy fácil, que en España en el año 1957 se dejan de grabar discos de pizarra. O sea, que si te dicen que tienen y prácticamente en el mundo entero que tienen un disco de pizarra que se grabó en el año 60,
es mentira.
Te digo que no.
Claro.
Te digo que no. Entonces, a sus primeras grabaciones pues también aparecen en pizarra, porque son en 1951, pero incluso ya en los años 50 ya no era pizarra, el soporte seguía siendo pizarra, pero la grabación era un piezoeléctrica.
Ya.
Antes se grababa como una especie, como un buril, como un joyero, ¿no?
Uh-huh.
La matriz del disco, o sea, se hacía el surco mecánicamente, y después vino ya, aunque el soporte era pizarra, disco de cartón,
grabito, sí,
¿no? Uh-huh. Pues la grabación se hacía ya con un sistema eléctrico,
yeah,
y se amplificaba ya con válvula, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, la diferencia es que yo tengo aquí un disco de las dos clases, un día vamos a poner uno de pizarra y otro ya con el piezoeléctrico, también de pizarra, ¿no?
Uh-huh.
Para que vean que el salto que dio el sonido fue tremendo, ¿no?
Sí, claro.
Además, que algunos, yo lo arreglo un poquito aquí, no saben que es de pizarra.
Bueno, claro, pero porque tú lo apañas, efectivamente. Sí, sí. Pero incluso tenemos también pendiente de hacer un podcast de aquellos discos que se vendían ahí en cartón, ¿no? En las gasolineras y todo esto, ¿verdad?
Y en postales.
En postales, también, eso, postales, exacto.
Grabadas, ¿no? Yo las tengo por aquí, o sea, las podemos grabar.
Exacto.
Digo, empieza en el año 51 y después pues también es de una discretísima vida personal, que no da opción nada más que a las grabaciones, que son muchas, ¿no? Y bueno, pues para ella compusieron el maestro Chaita, Valerio Solano.
Claro, ya más recientes también, ¿eh?
Se casa con el guitarrista Paco Aguilera, que la acompañaba en muchas sus actuaciones, y sus grandes éxitos fueron Pañuelito Blanco, La Marcha de Pepa Levante, La Zambra Farruca, La Mare Mía, A la Mare Mía, ¿no? Esa tarde,
sí, sí, sí,
de oro, ¿no?
Uh-huh.
Romance de Valentía, que es de ella.
Fíjate.
Piqué, ¿no?
Que esa después anda, la canta medio mundo.
Y aquí pues tenemos el pasacalle del maestro Ramón Zarzoso y de Salvador Valverde. Salvador Valverde es hijo de Quinito Valverde, el famoso letrista de cuplés de la época, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Que se llama Siva, que después marchó a
Argentina.
A Latinoamérica, Argentina.
Sí,
Siva,
sí, sí.
Tayú.
Exacto.
Cerramos con ella.
Eso es. Pues vamos a cerrar el podcast y vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a platicando@iberoamerica.com, y también pueden hacerlo al Twitter @iberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Antes de despedirnos, porque vamos a dejar a los oyentes escuchando ese paso doble precioso, Pepe, les decimos que les emplazamos para la semana que viene, ¿verdad?
Por supuesto.
Así que el miércoles próximo tendremos un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada aquí en iberoamerica.com.
Con nuestras postales musicales y bueno, y nuestras charlas, que espero no les aburran.
Seguro que no, al contrario, están encantados. Así que ya les dejamos escuchando Si vas a Calatayud.
Solo ardiente sangre que tenés y bella ilusión que llevas. Venga, ritmo sabroso, vamos todos a escuchar de la rumba blanca susurra.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Por ser amiga de hacer favores, porque fue alegre su juventud, en copla se vio la Dolores, la flor. norte calatayó. Una jotica recorrió España, pregón de infamia de una mujer. Y el buen nombre de aquella maña yo tengo que defender. La Dolores de la copla me dijo un día mi padre, fue alegre pero fue buena, fue mi mujer, fue tu madre. Si vas a Calatayú, si vas a Calatayú, pregunta por la Dolores, que una copla la mató de vergüenza y sin sabores. Di que te lo digo yo, la hija de la Dolores. Dicen al mozo de la ribera que por mi calle le ven rondar. Tú sabes su madre quién era, Dolores la del cantar. Él me cría con amor bueno, mas la calumnia lo avergonzó y no pudo limpiar el cielo que la maldad me arrojó. Copla que vas dando muerte, con el alma te maldigo. Fuiste dolor de mi madre, pero no podrás conmigo. Si vas a Calatayú, si vas a Calatayú, pregunta por la Dolores y en ofrenda de mi amor en su tumba ponle flores. Di que te lo digo yo.
Rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.